En línea la diputada nacional Patricia Bullrich, de Unión por Todos, una de las encargadas de recorrer el penal de Ezeiza junto a otros legisladores y al ministro de Justicia, para observar en qué condiciones y quiénes estaban saliendo en estas salidas tan polémicas que se generó a partir de la publicación del diario Clarín. Bullrich, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
Muy bien, ¿usted?
Bueno, bien, nosotros bien. Queriendo saber qué vieron, digamos, qué pudieron saber, qué pudieron obtener como dato, como para argumentar mayores elementos para esta polémica.
Bueno, en primer lugar, no es que vimos demasiado porque tuvimos una visita bastante controlada, ¿no? Controlada por el ministro, por todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, independientemente de eso, lo que hemos podido es hablar con algunos internos, hemos podido también recorrer algunas zonas del penal, uh-huh. Hemos también podido analizar algunos de los legajos de las personas detenidas. Uh-huh. Y bueno, la convicción, son tres las convicciones que tenemos, ¿no? En primer lugar, la convicción que objetivamente la mezcla entre política y prisión, entre política y poder penitenciario es muy fuerte, ¿no? Esto de trabajar en este batallón penitenciario, en este batallón militante, es evidentemente una agrupación perteneciente al director del servicio penitenciario, por un lado. Por otro lado, bueno, el otro tema...
O sea que el director del servicio penitenciario está involucrado con el grupo Batallón, lo que significa que el director hace política, digamos, desde el penal.
Y sí.
Hace política partidaria desde el penal.
Exactamente.
Digamos, no es una cuestión menor porque está abusando del cargo, digamos.
Exactamente, bueno, por eso. Y además a él es el poder... del Estado ahí, uh-huh. El poder del Estado, utilizado en un sentido, digamos, de militancia política, no es correcto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, acá no hay legislación para que los presos salgan antes. Esto es algo que hay que decirlo bien claro. Digamos, no hay una legislación que avale que los presos salgan antes de la mitad de la condena. La ley de ejecución de la pena es muy clara y no permite este tipo de salidas. Entonces, ¿de dónde sacan, cómo construyen estas salidas, bajo qué legalidad y, por supuesto, por qué los jueces también?
Bueno, porque acá la discusión era, en principio hubo una mala información de Clarín diciendo que no había autorización judicial. Después se corrige eso, pero de todos modos ahora la pregunta es por qué los jueces, ¿dónde se basa el juez para permitir la salida?
Bueno, por supuesto, eso también es un tema que nosotros, nuestro próximo paso es ir a ver a los jueces y preguntarles, bueno, cuál es el sentido, por qué los jueces tienen esta idea de que las personas que recién entran, ¿no es cierto?, puedan ir, ¿no? ¿No? Nos parece algo realmente muy muy fuera de lugar, ¿no es cierto?, que dejen los jueces salir a este tipo de eventos, ¿no? Nos parece que es algo que está totalmente fuera de lugar.
Uh-huh. ¿Y la tercera cuál es?
Bueno, le dije... digamos, el tema de la
connivencia o todo, política, sí.
El tema de que no existe legislación y el tema de que tiene que haber una relación entre el delito cometido, claro, y el tipo de sanción que la persona tiene. Uh-huh. Digamos, no es que, digamos, la persona cometió un delito, por algo se le dieron 18 años. Uh-huh. Y si se le dieron 18 años y puede salir al primer día, entonces, ¿cuál es el mensaje a la sociedad? Bueno, da lo mismo hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, a mí
no yo... mismo hacer cualquier cosa, porque cualquier cosa que hagas, vos estás en... podés salir al otro día.
Bueno,
¿no?
acá...
Eso es algo que no nos parece lógico.
Bueno, acá teníamos en la mesa dos posturas. Una postura de un compañero que dice, no, en realidad es un mecanismo para garantizar, o en todo caso, comenzar el proceso de reinserción en la sociedad del penado. digamos que admite su este su punto de encuentro, porque lo cierto es que el proceso de del penado debe comenzar desde el día uno, digamos, este a reinserción. Y la otra es el mensaje, la otra postura, que en todo caso era la mía, es el mensaje que le ofrecemos a la sociedad, concretamente en el caso de la muerte de Wanda Tadei, ¿no? ¿Qué mensaje le estamos ofreciendo al que maltrata a su mujer?
Exactamente.
Ahora, yo tengo otra preocupación.
¿Cuál es la otra? Sí,
no, la otra es el tema de la utilización. En todo caso, quiero saber si ustedes lo piensan así. Cuando hablo de ustedes, hablo de su bloque partidario y de usted en particular. ¿Por qué cree, digamos, que en este caso el oficialismo está acudiendo a este tipo de prácticas clientelistas, entre comillas, con los detenidos?
Bueno, porque de alguna manera ellos consideran que esto es una manera de acción política, ¿no? Ellos consideran que de esta manera podrán hacer política, podrán generando una acción política que algún rédito les va a dar. Seguramente si lo llevan al cantante de Callejeros a su unidad básica, eso le llevará gente joven, le llevará nueva gente, tendrán más posibilidades de afiliación. Algún rédito político están también.
Ahora, a mí no me parece. ¿Cuál es el rédito político de llevar a un hombre que quemó a su mujer, digamos?
Está bien, pero usted sabe que Callejeros, lea lo que expresa el batallón militante en su Facebook. Y usted va a ver que ellos tienen toda una concepción de que la persona que está presa es una persona que solamente está presa por una situación social, que no se expresa ningún tipo de conducta distinta, que no puede haber gente que tenga maldad, que ellos expresan la cultura de lo discriminado, de lo sucio, así lo expresan. Entonces lea lo que ellos expresan y va a ver que hay una mirada en la que esa persona está como salvaguardada, ¿no es cierto?
¿Usted cree, en todo caso, que digamos que la mirada de la organización, esta batallón, es una mirada absolutamente digamos piadosa de cualquier preso, cualquiera sea el...
Totalmente.
Sí, yo,
es lo que yo creo, ¿eh?
Sí, digo, también está el caso del criminal de Gonzalo Acro, que también aparece con salidas injustificadas,
sí,
¿no?
Sí, ellos hacen toda una justificación, ¿no?
Sí, es desde todo punto de vista, por lo menos, debatible esto, y me parece que si para algo sirve en este caso, más allá de las imputaciones políticas, es por lo menos para discutir qué sistema penitenciario queremos.
Sí, no, pero discutir se discute en base, no se discute en base a hechos consumados, no se discute en base a que a un jefe del servicio penitenciario decide por la suya sacar presos a la calle. Se discute en el Parlamento, se discute qué tipo de ley queremos, se discute, pero no así. Así no se puede discutir, porque así es una imposición. Eso no es una discusión. Si yo ya hago algo que no está avalado por ninguna ley.
Sí, la justificación en todo caso pasa también por el respaldo popular de hace menos de 8 meses.
No tiene nada que ver. El respaldo popular no permite que usted haga cosas por fuera de la legislación vigente. Y si no, presente una ley en el Congreso y diga, yo quiero que los presos salgan desde el primer día. Preséntela, a ver qué cómo la discute. Que venga Cristina Fernández de Kirchner a defenderla.
Cristina Fernández de Kirchner el otro día fue un poco piadosa con los Barras Bravas.
Entonces, por eso le digo, hay una idea atrás, ¿eh?
¿Hay una idea atrás?
Hay una idea, porque si yo digo, los Barras Bravas son nada más que pibes que están atrás de un paravalancha, y los presos, digamos, son solamente un producto de una situación social. Bueno, entonces da lo mismo quemar a una chica que no quemarla, porque en realidad lo hace porque en algún momento sucedió algo. Entonces, cualquier conducta da lo mismo. Y bueno, eso genera una disvalía en la sociedad.
La última, Bullrich, no tiene nada que ver con... Nada que ver, ¿eh? Permítame hacerle una pregunta que no...
¿Qué me va a hablar?
No, porque tengo un libro de una diputada nacional santafesina que está en mis manos, me lo acaban de enviar, que es mi mensaje de Eva Perón. Y le quiero preguntar qué significa para usted.
¿De quién es?
De la diputada santafesina Celia Arena. La debe conocer a Celia Arena, ¿no? Diputada hace bastante tiempo. Bueno, presenta mi mensaje, Eva Perón. La pregunta, porque lo charlábamos fuera de aire. Usted fue durante mucho tiempo presidenta de la JP. Bueno, después hizo un cambio que es absolutamente respetable y en todo caso no es el motivo de discusión. Pero ¿qué mirada tiene de Evita hoy? ¿Le cambió la mirada de Evita?
No, creo que Eva fue una gran mujer. Que tuvo una mirada muy importante hacia la mujer y hacia los humildes. Y creo que quizás si se murió en un momento muy joven, uh-huh, y no vivió la segunda etapa, ¿no? El Perón de la reconciliación. Uh-huh. Me hubiera gustado que Eva también pudiese haber vivido esa etapa, una etapa en la que ya no veía al otro como un enemigo, sino como un adversario, ¿no? Un poco la despedida que tuvo Balbín con Perón, ¿no? Uh-huh. Porque ahora ha vuelto esta cosa de la confrontación y yo creo que esto le hace mal al país, ¿no?
¿Usted percibe que se la está reinterpretando hacia el lugar del enfrentamiento?
No digo que se la reinterprete, sino que hay un momento del peronismo en el que la confrontación también jugó un rol importante. Después hubo otro momento, que fue el Perón de la década del 70, el Perón del 73, uh-huh, que fue un Perón de encuentro, de diálogo, de consenso, de búsqueda, de encuentro con el otro. Ese ya Evita no lo vivió.
¿Y por qué el peronismo, entre comillas, setentista, interpreta o pasa por alto ese mensaje de Perón de su última etapa?
Y bueno, porque ha construido un relato en el que la historia se explica de una manera bastante fácil, ¿no? Por los buenos y por los malos. Entonces, de esa manera todo se interpreta. Todo aquel que es amigo mío es bueno, no importa si fue de la dictadura o si no lo fue. Importa que esté de mi lado, ¿no? Entonces, es una simplificación. Toda simplificación de la historia genera adhesiones, porque los dogmas generan adhesiones.